So today we begin the conclusion of our series in Revelation. Entonces, el día de hoy vamos a empezar la conclusión de nuestra serie en Apocalipsis. We began this series in August of 2022, and here we are, 3 years later. Comenzamos esta serie en agosto del 2022. Y mírenos aquí, ya estamos 3 años después. Today we are going to be looking at the next two verses of chapter 22. We looked at verses 1 through 5 last time. We are going to be looking at verses 6 and 7 today. Hoy vamos a estar viendo a los próximos dos versículos de Apocalipsis 22. Vimos la primera vez, la vez pasada vimos los primeros 5 versículos. Hoy vamos a estar en el versículo 6 y versículo 7. De Apocalipsis 22. But before we continue, let us come before the Lord in prayer. Pero antes de continuar, vengamos delante del Señor en oración. Father, thank you. Padre, gracias. Your word is truth. It is perfect. Tu palabra es verdad, es perfecta. I ask you to fill me and help me, Holy Spirit, to preach your word faithfully today. Te pido, Espíritu Santo, que me llenes, que me ayudes a predicar tu palabra fielmente hoy. And we ask, Lord, as your people, to open our ears and open our hearts to listen humbly, Lord, eagerly, Lord, and obediently today. Y como tu pueblo, te pedimos que abras nuestros oídos y nuestros corazones para oír tu palabra con atención, Señor, con deseos de oírla en nuestros corazones, con humildad que nos debe a la obediencia. Help us, Lord. Ayúdanos, Señor. Thank you. Gracias. In Jesus' name, en el nombre de Jesús. Amén. Now, as we reach the conclusion of the book of Revelation, you will notice that we no longer encounter these complex and awesome prophetic visions that John has been seeing throughout the book. The focus of this last chapter in Revelation is the final affirmations and exhortations that John received. Ahora, se dará cuenta que al llegar a la conclusión del libro de Apocalipsis, ya no nos encontramos con estas visiones proféticas complejas y maravillosas que Juan ve a través del libro. El enfoque de este último capítulo en Apocalipsis son las últimas afirmaciones y exhortaciones que Juan recibió. These affirmations and exhortations are addressed first and foremost to John's original audience. We know that already, to the 7 churches in Asia Minor. However, as all of Scripture, these words are for all of God's people throughout history. It was addressed to the 7 churches, but it is for us as well. Ahora, estas afirmaciones y exhortaciones que vamos a estar viendo, recordémonos que son dirigidas primero y antes que nada a la audiencia original de Juan, las 7 iglesias de Asia Menor. Pero como lo es cierto en cuanto a toda la escritura, fue dirigida para las iglesias de Asia, pero también es para nuestro beneficio. Es para todos los santos de Dios a través de la historia. So as we look at our passage, today we are going to be looking at 2 affirmations and 1 exhortation. And our focus will first be what was God communicating to the original audience, and then what is God saying to us today? Entonces, en nuestros versículos de hoy, el pasaje de hoy, 2 versículos, vamos a estar viendo a 2 afirmaciones y una exhortación. Y nuestro enfoque primeramente va a ser qué es lo que Dios estaba comunicando a la audiencia original y luego qué es lo que Dios nos dice a nosotros el día de hoy. And the first affirmation that we find here in our text is regarding God's veracity. My wife always tells me, that's a hard word, veracity. You always use it. What does it mean? It means God's trustworthiness, his reliability. La primera afirmación que encontramos aquí en nuestro texto es en cuanto a la veracidad de Dios. Mi esposa me ha dicho que esa palabra es un poco compleja, que no todos saben qué es veracidad. Entonces, la veracidad de Dios significa su confiabilidad, su credibilidad. Now, one of the most profound questions in the whole Bible was asked by one of the most infamous people that has ever lived, a man who to this day is among the worst figures in history. Ahora, una de las preguntas más profundas en toda la Biblia fue hecha por una de las personas más infames que ha vivido. Un hombre que hasta el día de hoy es una de las peores figuras en la historia. The man that I'm referring to is Pontius Pilate, the Roman governor who sentenced the Lord Jesus to be crucified despite knowing he was innocent. El hombre a quien me refiero es Poncio Pilato, el gobernador romano que sentenció a Jesucristo que sea crucificado a pesar de que él sabía que el Señor era inocente. The Apostle John documents Pilate's question in his gospel in John chapter 18, verse 38. El apóstol Juan documenta la pregunta que hizo Pilato en su evangelio, Juan 18:38. And this was the question: what is truth? Y esta fue la pregunta que hizo Pilato: ¿qué es la verdad? Now, that question is just as important and relevant today. In fact, I would argue that it is the most important question there is, the most important question that a person can ask. Esta pregunta es igual de importante y relevante el día de hoy. De hecho, yo diría que es la pregunta más importante y esencial que existe. And the reason why this question is so significant and so essential is because of the answer. What is truth? The answer is God is truth. Y la razón por la cual yo argumento, o la razón por la cual yo creo que esta pregunta es tan esencial y tan significativa, es por la respuesta a la pregunta. ¿Qué es la verdad? Dios es verdad. Now, when we say that God is truth, we are not just saying that God is truthful, but that he is the very source of truth, that truth proceeds from his nature. As R.C. Sproul affirmed, truth is that which conforms to reality as it is perceived by God. Ahora, cuando decimos que Dios es verdad, no solo estamos diciendo que Dios es verdadero, pero lo que estamos afirmando es que Dios es la fuente de la verdad, que la verdad procede de la naturaleza de Dios. Como afirmó R.C. Sproul, la verdad es lo que se conforma a la realidad tal como la percibe Dios. The Lord Jesus affirmed this when he declared, "I am the way and the truth and the life. No one comes to the Father except through me." El Señor Jesús afirmó esto cuando declaró, "Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí." So understanding that one of the attributes of the triune God is that he is truth, we then conclude that God is truthful, trustworthy, and reliable. That as the author of Hebrews declares, it is impossible for God to lie. Entonces, entendiendo que uno de los atributos del Dios trino es que él es verdad, entonces concluimos que Dios es verdadero, que Dios es confiable. Y como el autor de Hebreos declara, que es imposible que Dios mienta. Now, with that in mind, look with me at verse 6 here in our passage and listen to what the angel says to John. Ahora, con eso en mente, veamos el primer versículo de hoy, el versículo 6, y escuche lo que el ángel le dice a Juan. "And he said to me, 'These words are trustworthy and true.' Y me dijo, 'Estas palabras son fieles y verdaderas.'" Now, let me take you back to the very beginning for a moment. Listen to Revelation chapter 1, verse 1. Ahora, quiero llevarle atrás por un momento al principio, Apocalipsis capítulo 1, versículo 1, y escuche lo que dice. The revelation of Jesus Christ, which God gave him to show to his servants the things that must soon take place. La revelación de Jesucristo, que Dios le dio para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. John received the revelation of Jesus Christ in Patmos. We've been studying it for almost 3 years. Juan recibió la revelación de Jesucristo en Patmos y la hemos estado estudiando ya casi por 3 años. And as this revelation comes to its conclusion, the apostle receives the affirmation that all of it, every word of the revelation, every vision, every prophecy is trustworthy and true. Why? Because God is truth. Entonces, al llegar esta revelación a su conclusión, el apóstol Juan recibe la afirmación que todo, cada palabra de la revelación, cada visión, cada profecía, es confiable y verdadera, fiel y verdadera. ¿Por qué? Porque Dios es verdad. Now, imagine how John's original audience received this affirmation. Ahora, imagínese cómo la audiencia original de Juan recibió esta afirmación. Satan, the father of lies, the great dragon, had gathered the Jews and the Rome to oppose the Church of Christ. Satanás, el padre de la mentira, el gran dragón, había convocado, juntado a los judíos y a Roma para oponerse a la iglesia de Cristo. Early Christians were slandered and persecuted. They suffered greatly, and fear was always near to their hearts. Los primeros cristianos, eran calumniados, perseguidos, sufrían grandemente, y el temor siempre estaba cercano a sus corazones. But in the midst of their great tribulation, God gave John this revelation, the revelation of Jesus Christ, and personally addressed it to 7 churches in Asia Minor. Pero en medio de su gran tribulación, Dios le da a la iglesia primitiva esta revelación, la revelación de Jesucristo, y personalmente les da esta revelación dirigida a 7 iglesias en Asia. And to sustain their faith, to encourage their hearts, they receive this affirmation that God is truth, that His words are trustworthy. Y para sostener su fe y animar sus corazones, reciben estas iglesias la afirmación que Dios es verdadero y que sus palabras son fieles y confiables. That was exactly what the early church needed to know in the midst of their suffering and uncertainty. They needed the words of the true and faithful and immutable God. Y eso es exactamente lo que la iglesia primitiva necesitaba saber y conocer en medio de su sufrimiento, en medio de su incertidumbre. Necesitaban las palabras del Dios fiel y verdadero e inmutable. That the reality of this fallen creation is that we all live in a world full of lies and full of liars, a world of corruption where truth is suppressed, a world where sadly truth doesn't always prevail. Ahora, la realidad de esta creación caída es que todos nosotros vivimos en un mundo lleno de mentiras y lleno de mentirosos, un mundo de corrupción, donde la verdad es reprimida. Un mundo donde tristemente la verdad no siempre prevalece. So this affirmation that we read here in Revelation 22:6 is also for us. Entonces, esta afirmación que vemos aquí en Apocalipsis 22:6 también es para nosotros. When the father of lies comes to us, as he did to Eve in the garden and seeks to plant doubt in our minds and hearts regarding God and his credibility, remember what the angel said to John. These words are trustworthy and true. That applies to every word in the book of Revelation and to every word in the Bible. Cuando el padre de la mentira, de toda mentira, venga a usted y se acerque a usted como lo hizo con Eva en el jardín para tratar de plantar dudas en nuestra mente, dudas en cuanto a la credibilidad de Dios, recuerdes lo que este ángel le dijo al apóstol Juan, que estas palabras son fieles y verdaderas. Eso aplica a cada palabra en el libro de Apocalipsis y aplica a cada palabra en la Biblia. Husbands and wives, lies can destroy our marriages, whether the lies of Satan or our own lies. Esposos y esposas, las mentiras pueden destruir nuestros matrimonios, sean las mentiras del diablo o nuestras propias mentiras. So in our marriages, we must make God's word of truth the center of our relationship. Entonces, en nuestros matrimonios, la palabra verdadera de Dios debe ser el centro, el núcleo de nuestra relación. If you're hiding the truth from your husband or wife, if you're hiding something from one another, if you are lying to one another, you are not only killing your marriage, but you are also dishonoring and offending God. Si usted está escondiendo algo de su esposo, de su esposa. Si ustedes como esposos están mintiéndose los unos a los otros, no solamente están matando a su matrimonio, sino que están deshonrando y están ofendiendo a Dios. So we honor the Lord, our God, and our marriage with the truth, in the truth, trusting God who is truth. Entonces, honramos a Dios en nuestros matrimonios con la verdad, en la verdad, confiando en Dios, quien es verdad. Now, if you're not married, this affirmation about God's veracity is also for you. Ahora, así no esté casado, esta afirmación en cuanto a la veracidad, credibilidad de Dios, también es para usted. If you are single, especially if you wish to be married, Satan will whisper many lies to you to cause you to fear, to cause you to doubt, to cause you to be discontent with God and His will. Si usted está soltero, especialmente, particularmente, si no quiere estar soltero y quiere estar casado, Satanás va a susurrar diversas mentiras en su oído. ¿Para qué? Para causarle temor, para traerle dudas, para causar descontentamiento en su corazón. Therefore, remember, if you're single, that God is truth and truthful. Trust in His word. Trust in His goodness. Trust in His love for His children. Entonces, si usted está soltero, está soltera, recuérdese que Dios es verdadero, que Dios es verdad. Confíe en su palabra. Confíe en su bondad y en su amor por sus hijos. Also remember that the world's standards for what a good husband or a good wife should be, those standards, that standard is superficial and vain. As believers, we must trust in God's standard, in God's will for our lives, because God is truth. También recuérdese que el estándar de lo que es un buen esposo o una buena esposa en cuanto, el estándar del mundo en cuanto a eso, es superficial y es vano. Entonces, como cristianos, debemos confiar en el estándar de Dios y en la voluntad de Dios para nuestras vidas. Children, teenagers, young people, there are many lies out there trying to grab your attention, trying to take your eyes away from God. Niños, jóvenes, hay tantas mentiras ahí afuera que están tratando de cautivarle, tratando de arrebatarle y arrebatar su atención fuera de Dios. But remember that the world and its ideologies are always changing, always mutating, always conforming to the fads of the times, to the fads of society. But God never changes. He is truth. He is truthful forever, so you can trust him. You can trust the immutable, unchanging God. Pero tenemos que recordarnos que el mundo y sus ideologías siempre están cambiando, siempre están mutándose, siempre están conformándose a las modas de los tiempos y la sociedad. Pero Dios nunca cambia. Él es verdadero, Él es verdad por siempre y podemos confiar en Él. Now, for those of you that are not that young, that might apply to me too, actually. You too must hold to the affirmation that God is truth. Ahora, para los que no son tan jóvenes, que quizás aplica para mí también, debemos atenernos, debemos aferrarnos a esta afirmación que Dios es verdad. It is true that age can give us experience and hopefully wisdom, but gray hair does not make us immune to the lies of the devil and the lies of the world. Ahora, es cierto que la edad nos puede dar experiencia y ojalá que también nos pueda dar sabiduría, pero tener canas, hermanos, no nos hace inmunes a las mentiras del diablo y las mentiras del mundo. One of the saddest things that I've seen is older saints that have been walking in the faith much longer than I. Older saints that do not persevere in the truth. Believers of many years whose hearts become cold and whose faithfulness dwindles. Una de las cosas más tristes que yo he visto como pastor es a aquellos santos de más edad, aquellos cristianos que han estado caminando con el Señor por mucho tiempo más, que tienen ya edad avanzada quizás, pero que no perseveran en la verdad. Creyentes que por muchos años caminaron quizás con Dios, se veía, pero luego sus corazones se volvieron fríos y su fidelidad decayó. Sometimes older saints are particularly susceptible to certain worries and anxieties. Maybe it is the retirement, maybe it is finances, maybe it is health. A veces aquellos cristianos de más edad son susceptibles particularmente a ciertas tentaciones, ciertas preocupaciones y ansiedades, quizás su retiro, las finanzas, su salud. That is why even in our old age, church, no matter how long we've been walking in the faith, we must remind ourselves daily that God is truth and that he is truthful, that all his words are trustworthy and faithful. Y es por eso, hermanos, que sin importar nuestra edad, sin importar cuánto tiempo hemos estado caminando con el Señor, debemos recordarnos diariamente que Dios es verdad, que Dios es verdadero, que todas sus palabras son fieles y confiables. Again, no matter our age, no matter our season of life or our circumstances, the veracity of God is the anchor to our faith that sustains us in this life. Entonces, sin importar nuestra edad, nuestra etapa de vida que estemos o nuestras circunstancias, la veracidad de Dios es esa ancla a nuestra fe que nos sostiene en esta vida. That leads us to the second affirmation here in our passage, and it has to do with God's timing. Eso nos lleva a la segunda afirmación aquí en nuestro pasaje, y tiene que ver con el tiempo de Dios. Look with me at the second part of verse 6. We read the first part, now we look at the second part of verse 6. Vea conmigo a la segunda parte del versículo 6. Ya vimos la primera parte, ahora veamos la segunda parte. And the Lord, the God of the spirits of the prophets, has sent his angel to show his servants what must soon take place. Y el Señor, el Dios de los espíritus, de los profetas, envió a su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que pronto han de suceder. This affirmation is repeated in verse 10. So look ahead at verse 10. It is repeated when the angel tells John, "Do not seal up the words of the prophecy of this book, for the time is near." Esta afirmación es repetida en el versículo 6, si quiere ver ahí, perdón, versículo 10, si quiere ver ahí más adelante, cuando el ángel le dice a Juan en el versículo 10, "No selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca." This affirmation here in the conclusion of the book also echoes what we saw in the introduction of the book. Revelation 1:1, the revelation of Jesus Christ, which God gave him to show to his servants the things that must soon take place. Esta afirmación aquí en la conclusión del libro hace eco a lo que vimos en la introducción del libro. Apocalipsis 1:1, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. And we see it again in Revelation 1:3, y lo vemos nuevamente en Apocalipsis 1:3. Blessed is the one who reads aloud the words of this prophecy, and blessed are those who hear and who keep what is written in it, for the time is near. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de la profecía y guardan las cosas que están escritas en ella. ¿Por qué? Porque el tiempo está cerca. Now, church, from the beginning of our series in Revelation, I have tried to establish certain parameters, certain principles for the proper interpretation of this book. Ahora, iglesia, desde el principio de esta serie, lo que he tratado de hacer es de establecer ciertos principios y ciertos parámetros para la interpretación correcta de este libro. As I have mentioned many times, interpreting the book of Revelation is not really that easy. There are many things in this book that are difficult to understand, and that's why there are different views regarding this book among Christians. Como lo he mencionado varias veces, interpretar el libro de Apocalipsis no es tarea fácil. De hecho, hay diversas cosas en el libro que son difíciles de entender, y es por eso que hay diferentes perspectivas o interpretaciones en cuanto a este libro entre cristianos. Having said that, we must recognize that there are certain things in this book, the book of Revelation, that are very clear. Things that should be, because they're clear, they should be our starting point in understanding the book. Ahora, habiendo dicho eso, debemos reconocer que hay ciertas cosas aquí en el libro de Apocalipsis que sí son claras. Cosas que por ser claras deberían ser el punto inicial en nuestro estudio y nuestro entendimiento de este libro. For example, both the audience and the timing of the events that John describes in this book is something that I believe is very clearly laid out in the book. Por ejemplo, tanto la audiencia como el tiempo del cumplimiento de los sucesos que Juan describe en este libro, para mí son cosas que están bastante claras en el libro de Apocalipsis. You see, we can debate all day about what the different symbols and the visions in Revelation mean. There is room to debate all that. However, it is clear to me that the book of Revelation was written to seven churches in Asia Minor, and that what is written to those churches, what was written to those churches, was to be fulfilled soon. That is, during the lifetime of the original audience. Those two things are clear to me and shouldn't be debatable. This book was written to seven churches, and those seven churches were told these things will happen soon in your lifetime. Entonces, podríamos, hermanos, debatir todo el día, debatir qué significa este símbolo, qué significa el 666, qué significa esta visión o esto en Apocalipsis. Son cosas debatibles. Pero para mí, lo que sí está bastante claro en el libro de Apocalipsis es que, primeramente, fue escrito a siete iglesias del primer siglo en Asia Menor. Y segundo, que lo que fue escrito estaba supuesto a ser cumplido de manera pronta. Es decir, lo que Juan escribe a estas iglesias era para el cumplimiento dentro del tiempo de vida de esos cristianos de esas siete iglesias en Asia. Eso es para mí bastante claro. La audiencia y el tiempo. Now, there are a couple exceptions because we've seen how on a couple occasions John is given a vision of the distant future of the final day, but in the introduction and the conclusion of the book, it is very clear that God does establish a very specific timeline for the fulfillment of most of what is written in Revelation. That timeline is soon, and the time is near. That's the timeline given. Ahora, hay un par de excepciones, en lo cual claramente a Juan se le da una visión del futuro distante, de la consumación de todas las cosas, pero en general vemos que tanto en la introducción del libro y en la conclusión del libro, Dios establece una línea de tiempo bien específica en cuanto a lo que está escrito en el 95% del libro de Apocalipsis. Y lo que Dios establece es pronto y el tiempo está cerca. Esa es la línea de tiempo que debería ser el parámetro para que interpretemos el libro. Now, again, as we think of John's original audience, knowing the timing of these events was important. Ahora, nuevamente, si nos ponemos a pensar, a considerar a la audiencia original de Juan, entendemos que el conocer el tiempo de estos sucesos era algo muy importante para ellos. We have to remember that God was addressing their suffering, their tribulation. The book of Revelation is not about the political and the wars and the political drama that is happening in 2025. It isn't. It is not about the state of Israel in 2025. The book of Revelation was addressing the suffering and the tribulation of the early church, particularly addressed to those seven churches. Tenemos que recordar que Dios en el libro de Apocalipsis está abordando el sufrimiento y la tribulación de la audiencia original de estas iglesias en Asia Menor. El libro de Apocalipsis no trata con nuestros problemas de hoy en día, no trata con el Estado de Israel del 2025, con el drama político, con las guerras de este tiempo. No, hermanos, el libro de Apocalipsis aborda el sufrimiento y la tribulación de las personas a las cuales fue escrito, a estas siete iglesias en Asia Menor. So, think of the seven churches in Asia struggling under the persecution of Rome and the Jews, and then they get this book, which was more like a letter to them, addressed to them specifically, the church in Ephesus, the church in Smyrna, the church in Pergamon, the church in Thyatira, the church in Sardis, the church in Philadelphia, the church in Laodicea. This was addressed to them personally by name. Entonces, piense en estas siete iglesias en Asia Menor, en sus luchas bajo la persecución romana, bajo la persecución de los judíos, y en medio de esa gran tribulación reciben este libro, que era más como una carta para ellos, un libro, una carta dirigida para ellos específicamente con nombre, a la iglesia en Éfeso, a la iglesia en Esmirna, a la iglesia en Pérgamo, a la iglesia en Tiatira, a la iglesia en Sardis, a la iglesia en Filadelfia y a la iglesia en Laodicea. Now, imagine those churches reading all these words that are written to them. But then, what if most of it had nothing to do with them? Which is what the futurist approach at the book of Revelation believes. Ahora, imagínense, estas iglesias reciben este libro, esta carta dirigida a ellos, pero como proponen nuestros hermanos futuristas, la mayoría de lo que está ahí escrito no tenía nada que ver con ellos. So the truth is that if we take that approach, the futurist approach, that affirms that the book of Revelation is primarily about the distant future, then we have to assume that after chapter 3, the book of Revelation was very confusing to the original audience and had very little meaning to them. We have to admit that if we take the futurist approach. Entonces, si es que nosotros tomamos la perspectiva futurista del libro de Apocalipsis, la cual afirma que lo que vemos aquí es principalmente hablando de sucesos en el futuro distante, entonces tenemos que asumir que después del capítulo 3 de Apocalipsis, lo demás fue bastante confuso y con poco significado para las siete iglesias a las cuales fue dirigida. In other words, if we conclude that here in Revelation, John was seeing visions of Apache helicopters, nuclear warfare, and events that were 2,000 years plus removed from the original audience, then this book was not really addressed to those seven churches in Asia, wasn't it? En otras palabras, si concluimos que aquí en Apocalipsis lo que Juan vio son helicópteros Apache, guerra nuclear y sucesos que ocurrirían 2,000 años y más después, entonces el libro de Apocalipsis realmente no fue escrito para estas siete iglesias en Asia. So what I've tried to show you for the past 3 years is how the prophecies in this book were relevant to the original audience because they were addressed to the original audience, how these visions that John saw were not about the distant future, but the near future, their near future. Primarily, it was about the judgment of the apostate nation of Israel. Entonces, lo que le he estado tratando de yo mostrar en estos últimos 3 años es cómo estas profecías del libro fueron relevantes para la audiencia original porque fueron dirigidas para la audiencia original. Cómo estas visiones que Juan vio no se trata del futuro distante, pero se trataban del futuro cercano a esta audiencia. Particularmente, se trataba del juicio de la apóstata nación de Israel. So in verse 6, here in our passage, the angel wanted to encourage John and his audience, the seven churches, encourage them to wait on the Lord, to wait on his timing, reminding them about the timeline of God. Entonces aquí en el versículo 6, en nuestro pasaje, el ángel le está tratando de dar ánimo a Juan, ánimo a las siete iglesias en Asia, ánimo a esperar en el Señor, a esperar en el tiempo de Dios, estableciendo esta línea de tiempo de lo que está escrito en Apocalipsis. The suffering of the early church was undoubtedly unbearable at times. We know that from the letters that those churches received there in chapters 2 and 3. And that is why, from the introduction of the book of Revelation to its conclusion, God was calling those believers to trust and to wait. Why? Because the time of their vindication was near. It was coming soon. Imagínense, hermanos, el sufrimiento de estos cristianos del primer siglo. Ciertamente, a veces ese sufrimiento debió haber sido insoportable para ellos. Y es por eso que desde la introducción del libro de Apocalipsis hasta su conclusión, Dios está llamando o llamó a estas iglesias, a estos hermanos, a confiar, a esperar. ¿Por qué? Porque el tiempo de su vindicación estaba cerca. And as we look at these affirmations of God's timing, we can look back at the past, and we, looking back at the past, at history past, we can attest that the historical events prophesied in this book indeed happened soon after they were revealed to John. God did what he promised to do. Y para nosotros, viendo, leyendo estas afirmaciones del tiempo de Dios desde este punto de la historia hacia el pasado, nos da esta perspectiva que podemos atestiguar que los sucesos históricos profetizados en este libro en realidad ocurrieron pronto, como Dios se lo había dicho a Juan, así como Dios lo había prometido. So, church, even though the book of Revelation wasn't addressed to us specifically and to our specific circumstances, these words that God inspired John to write, these words that have been preserved for over 2,000 years, or for about 2,000 years, these words are also for our benefit, for our joy, for our hearts, for our lives, and for our time. Entonces, iglesia, aunque a pesar de que el libro de Apocalipsis no fue escrito hacia nosotros, dirigido a nosotros específicamente y con nuestras circunstancias específicas en mente, estas palabras que Dios inspiró a que Juan escriba, estas palabras que han sido preservadas por 2,000 años, estas palabras también son para nuestro beneficio, para nuestro gozo, para nuestros corazones, para nuestras vidas y para nuestro tiempo. We, the Church of Christ, still await the consummation of all things. We await for His return, the resurrection of the dead, our glorified bodies, the consummation of the new heaven and the new earth, eternal life. Nosotros, la Iglesia de Cristo, todavía esperamos la consumación final de todas las cosas, el regreso del Señor, la resurrección de los muertos, nuestros cuerpos glorificados, la consumación de del nuevo cielo, el nuevo cielo, la nueva tierra y la vida eterna. But until that final consummation occurs, God's people, us, will continue to suffer and face tribulation in the world. Pero hasta que llegue ese momento de la consumación de todas las cosas, el pueblo de Dios en el mundo va a enfrentar aún tribulación. And perhaps you're going through something difficult right now. Maybe it's injustice, maybe it's sickness, maybe it's suffering. Y quizás usted está atravesando por algo difícil hoy, quizás está sufriendo injusticia, o enfermedad, o sufrimiento. And in your sorrow, you have probably asked the Lord, how much longer? I can't take this anymore. Y quizás en su angustia, usted ha pensado o le ha dicho a Dios, ¿cuánto tiempo más, Señor? Ya no aguanto más con esto. Ya no puedo más. And even if you're not going through something personally, just looking at the world makes you wonder, how much more? How much longer, Lord? Y así usted no esté atravesando por algo difícil personalmente, solo con ver a lo que ocurre en el mundo diariamente le hace pensar a uno, ¿cuánto más, Señor? ¿Cuánto tiempo más? My brothers and sisters, the seven churches in Asia had to wait a little while, but they saw the faithfulness of God according to His perfect timing. Mis hermanos y hermanas, las iglesias en Asia tuvieron que esperar un tiempo. No mucho, pero tuvieron que esperar un tiempo. Pero eventualmente vieron la fidelidad de Dios conforme a su tiempo, que es perfecto. Now we have had to wait much longer than the early church did. But remember that although time has gone by, God has not changed. And His timing is still perfect. Ahora nosotros hemos estado esperando más tiempo que lo que esperaron estas iglesias en Asia. Pero a pesar de que el tiempo ha transcurrido, recordémonos, hermanos, que Dios no ha cambiado y que su tiempo es aún perfecto. Now, as we come to verse 7, we come to the first exhortation here in the conclusion of the book of Revelation. And here, instead of the angel speaking, it is Christ himself who speaks. Ahora, al llegar al versículo 7, llegamos a la primera exhortación de la conclusión del libro de Apocalipsis. Y aquí no es el ángel que está hablando, es el Señor Jesús quien habla. Look at verse 7 with me. Ve al versículo 7 conmigo. And behold, I am coming soon. Blessed is the one who keeps the words of the prophecy of this book. He aquí, yo vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Now, before we look at the exhortation, notice how Christ also affirms the timing of the events prophesied here in Revelation. He affirms that these were not distant prophecies, but these were prophecies for the original audience. Ahora, antes de ver a la exhortación, fíjese cómo Cristo también afirma el tiempo de los sucesos profetizados en el libro de Apocalipsis, que son cosas que no son para el futuro distante, sino para el tiempo de la audiencia original. Here, Jesus echoes John's words in Revelation 1, verse 7. Where we read, behold, he is coming with the clouds, and every eye will see him, even those who pierced him, and all the tribes of the earth, or the land, will wail on account of him, even so, amen. Aquí Jesús, de hecho, está haciendo eco a las palabras de Juan en Apocalipsis 1:7, cuando él dijo, he aquí, viene el Señor con las nubes, y todo ojo le verá, aun los que le traspasaron, y todas las tribus de la tierra harán lamentación por él, así. Amén. Now, as you may remember, this is already almost 2.5 years ago that we saw this, but Hopefully you remember, Revelation 1:7 is not a reference to the second coming of Christ, but rather to the judgment of the nation of Israel in 70 AD. Ahora, aunque ya ha sido como dos años y medio que vimos esto, espero que se recuerde que Apocalipsis 1:7 no es una referencia a la segunda venida de Cristo, sino que es una referencia al juicio de la nación judía en el año 70. If you don't remember, I think that sermon might be on the website. You can obviously go back and listen to it. And the notes are always available about when we preach on that sermon. Si no se recuerda, quizás el sermón está en el website de la iglesia. Puede verlo ahí, o las notas que hemos entregado también están ahí disponibles. Now, again, what we see here in the introduction of Revelation is being affirmed here in the conclusion of the book. The time is near. That was the message that God was giving to the seven churches. Churches in Asia, the time is near. Entonces vemos nuevamente aquí que lo que se afirmó en la introducción del libro de Apocalipsis se afirma nuevamente, se ratifica nuevamente en la conclusión del libro de Apocalipsis. El tiempo está cerca. Este fue el mensaje a las siete iglesias en Asia. And it is this message that is followed by the exhortation to keep the words of the prophecy of this book. In other words, persevere in the truth, that is, persevere in Christ. Y es a este mensaje que Dios le da a la iglesia de la brevedad de estos eventos que le sigue la exhortación de guardar las palabras de la profecía de este libro. En otras palabras, el mensaje es que perseveren en la verdad, que perseveren en Cristo. That exhortation to persevere, to keep the faith, to keep the words of this book, was actually individually given to each of the seven churches when they were called to conquer. We see that if you go to chapters 2 and 3, read the message given to each of the seven churches, each one of those ends with that exhortation to conquer. Ahora, esta exhortación a la perseverancia fue dada individualmente a cada una de las siete iglesias en Asia en el capítulo 2 y capítulo 3 cuando se les llama a vencer. Si usted lee el capítulo 2 y 3, cada mensaje a cada iglesia al final va a ver que hay una exhortación para vencer. The church in Smyrna is even told to be faithful until death in chapter 2 verse 10. That means until martyrdom. De hecho, la iglesia en Esmirna recibe la exhortación a ser fieles incluso hasta la muerte, hasta el martirio, en el capítulo 2, versículo 10. So, what Revelation 22 then tells us is that God's people have a responsibility, a holy duty in this life and in this world as we wait for Him to fulfill His promises. Entonces, lo que nos dice Apocalipsis 22:7 es que el pueblo de Dios tiene una responsabilidad, un deber santo en esta vida y en este mundo, mientras esperamos para que el Señor cumpla sus promesas. Now, as you know, many in the early church were tempted to abandon the faith, to renounce Christ, to go back to Judaism, to receive the mark of the beast, and thus escape the great tribulation. Ahora, como usted sabe, muchos en la iglesia primitiva tenían esta tentación, estaban siendo tentados a abandonar la fe, a renunciar a Cristo, regresar al judaísmo, recibir la marca de la bestia, y así escapar la gran tribulación. And that is why the Lord called these seven churches to persevere, to not give up, to keep the words written in this book, even if it cost their lives. Y es por eso que el Señor llamó a estas siete iglesias a perseverar, a no rendirse, a guardar las palabras de este libro, aun si es que les cuesta la vida. And church, that is a call for us as well today. Y hermanos, este es un llamado para nosotros también el día de hoy. Yes, Satan's activity has been limited during this millennium period, but he is still active in the world. You see, la actividad de Satanás ha sido limitada en este periodo del milenio, pero él sigue activo aún en el mundo. And just like the early church, every generation of believers, including us, will face opposition and tribulation in the world to some degree. Y al igual que la iglesia primitiva, cada generación de creyentes, incluyendo a nosotros, va a enfrentar cierto grado de tribulación y cierto grado de oposición en el mundo. And just like in the early church, some of us might be tempted to walk away from the Lord. Y al igual que ocurrió en la iglesia primitiva, algunos de nosotros también podríamos ser tentados a alejarnos de Dios, a dejar a Dios. So this exhortation in verse 7, this beatitude, is a reminder that God is always faithful and that he calls us to be faithful to the end, to keep his words until our final breath. Entonces, esta exhortación, aquí en el versículo 7, esta bienaventuranza, es un recordatorio que Dios siempre es fiel y nos llama a nosotros a ser fieles hasta el fin, a guardar sus palabras hasta nuestro último aliento. This week, Pastor John MacArthur, who I think all of us know who he is here, he went to be with the Lord at the age of 86 years old, and after serving as the pastor of his church for 56 years. That's incredible. Esta semana, quizás ya saben ustedes, el pastor John MacArthur se fue a morar con el Señor a la edad de 86 años, después de haber servido como pastor de su iglesia por 56 años. Eso es increíble. Now, MacArthur wasn't a perfect man. For example, he was a dispensationalist. But now he knows he was wrong. Ahora, el hermano MacArthur no era un hombre perfecto. Por ejemplo, era un dispensacionalista, aunque ahora ya sabe que estaba equivocado. But in all seriousness, Brother John MacArthur, as imperfect as he was, he finished the race well. He persevered to the end. He kept God's word faithful to the end. He's an example to the church. Pero en seriedad, hablando en serio, el hermano John MacArthur, aunque fue un hombre imperfecto, terminó su carrera bien. Perseveró hasta el fin y guardó las palabras de Dios fielmente hasta sus últimos momentos. I'll share with you also about my aunt, Sulamita. She died at a very young age, but she finished the race well. She persevered to the end in the faith, keeping God's word. And she is, as I've said before, one of my heroes in the faith. Yo le he hablado a usted de mi tía Sulamita, que murió a una edad tan joven, pero terminó su carrera bien. Perseveró hasta el fin, guardando siempre las palabras de Dios. Y como lo he dicho, es una de mis héroes en la fe. As a church, as Emmanuel, we've also seen different examples of perseverance. For example, Don Luis or Sister Carmen Diaz, believers, brother, a sister, who persevere in the faith, who finish well, and have left us a legacy of faithfulness. Como iglesia, hemos tenido ejemplos de perseverancia. Don Luis, la hermana Carmen Díaz, creyentes que perseveraron en la fe hasta el fin y que nos han dejado un legado de fidelidad. So, what about each of us here today? What is the legacy that we will leave behind when the Lord calls us home? Ahora, ¿qué tal de cada uno de nosotros aquí? ¿Cuál va a ser el legado que nosotros dejemos cuando el Señor nos llame? My brothers and sisters, listen to the voice of Christ who calls us to persevere faithfully, to live faithfully, to finish well. Mis hermanos y hermanas, escuchemos la voz de Cristo que nos llama a perseverar fielmente, a terminar nuestra carrera bien. Will we stumble? Yes. ¿Tropezaremos? Sí. Will we fail at times? Yes. ¿Fallaremos a veces? Sí. Will we doubt and fear? Yes. ¿Temeremos y tendremos dudas a veces? Sí. Will we sin? Yes. ¿Pecaremos? Sí. will we be tempted to leave the God we love? Yes. Tendremos a veces la tentación de dejar, de abandonar al Dios que amamos. Sí. However, the mark of the true believer is that despite all these things, we persevere faithfully to the end as God preserves us faithfully and sovereignly to the end. Pero la marca del creyente verdadero, hermanos, es que a pesar de todos esos tropiezos y estas cosas, el creyente persevera fielmente hasta el fin, porque Dios nos preserva fielmente y soberanamente hasta el fin. So glory to God, who is not only the author, but the perfecter of our faith. Entonces, gloria a Dios, que no solo es el autor, pero el consumador de nuestra fe. Let us pray. Vamos a orar. Thank you, Father, for your word. Gracias, Padre, por tu palabra. Thank you for these affirmations and exhortations given to these seven churches in Asia and still impacting our lives and our faith today. Gracias por estas exhortaciones, estas afirmaciones dadas a estas iglesias en Asia que todavía nos impactan hasta el día de hoy. Thank you for the examples of faithfulness that we have seen, that have run the race and finished well before us. Gracias por los ejemplos de fe que han terminado su carrera y nos han dejado un legado delante de nosotros. Help us, Lord, to persevere faithfully to the end. Ayúdanos, Señor, a perseverar fielmente hasta el fin. Trusting in you, the God of truth. Confiando en ti, el Dios de verdad, de la verdad. Trusting in your timing, confiando en tu tiempo, Señor. Keeping your words, guardando tus palabras. In Jesus' name, en el nombre de Jesús.